Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entrar de inmediato al estudio de la palabra de Dios en esta mañana. El título de la enseñanza es Un sacerdocio perfecto. Vamos a buscar el pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 20 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 7, verso 20 en adelante. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que lo dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, según el orden de Aarón, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque éste lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén y amén. Quiero entrar de lleno, hermanos, por el contenido de la enseñanza y espero que el tiempo me alcance, al menos el que yo tengo previsto, para poder explicar algo tan precioso como es el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Quiero comenzar diciendo esto, hermanos. ¿Cuál es la función sacerdotal? ¿Para qué necesitamos un sacerdote? Un sacerdote, hermanos, es aquel que sirve de intermediario o de intercesor. Es aquel que lleva nuestros pecados, es aquel que lleva nuestras súplicas, es aquel que intercede por aquel que ofrecía una ofrenda. La costumbre antiguo testamentaria era que cuando alguien cometía algún error o algún pecado, una vez al año tenían que ofrecer sacrificios de acuerdo al pecado que habían cometido. Y se presentaban al templo de Jehová y ellos tenían que presentar un sacrificio. De acuerdo a la magnitud del pecado, así era el sacrificio que tenían que ofrecer. De ahí que había una diversidad de sacrificios por los pecados cometidos. El sacerdote entonces servía una función muy importante, era una función vital. El hecho de que alguien descargara su presión, su sentimiento de culpa en las manos de aquel sacerdote, él estaba confiado que aquel sacerdote iba a llevar delante de Dios su petición, y si era aceptado, entonces su perdón era concedido de parte de Dios y la paz venía a su corazón. La función sacerdotal, entonces, es vital para conservar la tranquilidad y la paz de un pueblo que necesita tener ese recurso espiritual. Acuérdense, hermanos, que nosotros somos seres humanos, sujetos a pasiones, al igual que las tuvo Elías, al igual que las tuvo Abraham, así como las tuvo David y esos grandes siervos de Dios. Mientras nosotros estemos metidos dentro de esta carne y de este cuerpo débil y susceptible al pecado, necesitamos correr a los pies del sumo sacerdote, correr a los pies de aquel que intercede por nosotros. La función sacerdotal, la que Jesucristo hace ahora delante de Dios Padre, hermanos, es vital, importantísima, y es tan importante que nosotros como pueblo de Dios estemos convencidos que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de no solo considerarnos, sino también interceder por nosotros. Entendiendo cuál es la función sacerdotal, hay algunos aspectos bien importantes que vale la pena aquí tomar en cuenta. Uno, dice que el sacerdote, este sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Jesús, él es un fiador. ¿Y quién es un fiador? Un fiador se entiende una persona que responde por otra cuando ha asumido una responsabilidad. Eso es un fiador. Y en este caso maravilloso, yo quiero decirle, Aarón era un hombre. Y él no podía ser fiador de ninguno, porque él tenía que ir y presentar un sacrificio por sus propios errores y a ver si Dios se los aceptaba, para que entonces él pudiera ser fiador. O sea, como quien dice, dar cuentas del pueblo de Dios. Aarón era un hombre igual que todos nosotros, y por lo tanto su sacerdocio era un sacerdocio imperfecto. Era solo una figura del sacerdocio postrero que iba a tener el Señor Jesucristo. Entonces se entiende que el sacerdote no solo es un intercesor, sino que también es un fiador. Alguien que sobre sus hombros está cayendo la responsabilidad de poder interceder por aquel que está suplicando perdón y buscando la paz y la misericordia de su alma. Por otro lado, también comprendamos algo muy importante. Aarón, como ser humano, tenía un sacerdocio imperfecto. Así de sencillo, imperfecto. Leámoslo ahí en el versículo 28, oiga cómo lo dice, versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La ley no podía constituir a un sacerdote perfecto, porque los sacerdotes eran seres humanos. Eso sí, tenían que venir de la línea de la tribu de Leví. Aarón y Moisés, que eran hermanitos junto con María, su hermana, ellos venían de la tribu de Leví. Y todos los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví, del linaje de Leví. Entonces, pero eran hombres débiles, como dice, la ley constituye sumos sacerdotes, pero a hombres débiles, los cuales ellos mismos tenían que ofrecer un sacrificio por sí mismos. ¿Y sabía usted que hubieron algunos casos, en los cuales ya he explicado esto otras veces, que los sumos sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo y llevaban un montón de campanillas chiquititas en el borde de su vestido? Y se ataban un cinto en la cintura. Como acuérdense que al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año y nadie más. Allí no podía entrar, pero ni siquiera los levitas que servían en el lugar santo. Nadie, absolutamente nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces, cuando el sumo sacerdote había ofrecido el sacrificio por sus pecados, estaba la incógnita, ¿y será que Dios le aceptó el sacrificio por sus pecados? ¿Y será que Dios lo habrá perdonado? Entonces, para seguridad de todos, le amarraban un cinto en la cintura, era como un lazo, y le iban dando pita cuando él abría la cortina y comenzaba a dar los primeros pasos dentro del lugar santísimo donde estaba el arca, y la gloria y el Shekinah de Dios descendía una vez al año. Si el sacrificio de aquel sacerdote no había sido aceptado por Dios, solo daba el primer paso dentro y moría inmediatamente. Delante de la presencia de Dios no puede haber cosa inmunda. Y si Dios no perdonaba un determinado pecado de aquel sacerdote, moría inmediatamente. Entonces, si las campanillas ya no sonaban, había un rotundo silencio cuando entraba el sumo sacerdote. Y si las campanillas ya no se oían, quiere decir que el sacerdote había muerto. Entonces tenían que comenzar a jalar el cinto que tenía amarrado, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Eso habla de la imperfección del sacerdocio aarónico. Eso habla de un sacerdocio que no llenaba una medida perfecta y una confiabilidad. Así que, como dice aquí, la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Por otro lado, deben de comprender esto, y ahora vamos al campo de Melquisedec. Melquisedec tenía un sacerdocio perfecto. ¿Sabe usted que de Melquisedec es un personaje extraño? Que no hay anal histórico de él, no hay genealogía. Se sabe que era rey de Salem, y se considera que Salem era una traducción, o es la palabra original del término hebreo paz. Salem, él era rey de Salem, y también era sacerdote del Dios Altísimo. Así lo describe en el libro de Génesis, ya lo vamos a ver. Pero dice que Melquisedec era perfecto. No, era un sumo sacerdote no solo admirado, sino que era un personaje misterioso. Era rey, ahí había, estaba reinando y era sumo sacerdote del Dios Altísimo, pero no tenía ni origen, no tenía genealogía, nadie sabía quién era su padre, nadie sabía quién era su madre, ni qué edad tenía. Era un personaje misterioso, extraño, pero que vivió. Porque era el rey de Salem. Melquisedec entonces representa una figura maravillosa del sacerdocio mesiánico. Y yo le quiero decir, el sacerdocio mesiánico, a diferencia del sacerdocio aarónico, era por herencia. Todos los sacerdotes después de Aarón tenían que ser descendientes de Aarón. Por eso era el sacerdocio según el orden de Aarón. Pero eran hombres débiles, que morían. Tenían su periodo de vigencia, pensemos, 30, 40, 50, 60 años, pensemos que haya vivido muchos años, 100 años, pero se moría, y luego venía otro que lo sustituía, y que tenía que ser de la línea aarónica. En el caso de Melquisedec, no se vuelve a mencionar otro descendiente de Melquisedec, sino se denomina, óigame bien, y dice Dios, que el sacerdocio de Cristo era un sacerdocio con juramento divino. Aarón no fue establecido por juramento divino. Jesucristo es constituido por medio, o mejor dicho, media, un juramento divino. Imagínense qué cosa más tremenda. Es como quien dice, Dios lo estableció poniendo su sello y su garantía de aquel linaje especial. Vamos a ver más adelante cuál es la comparación entre Melquisedec y Jesús. ¿En dónde está esa relación perfecta? Mire, hermano, yo me he quedado impresionado, indagando, y sé que todavía me falta muchísimo que indagar sobre este tema, pero indagando sobre los orígenes y sobre esa comparación entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Jesucristo, y créame, estoy impresionado. Cosas que Dios las estableció miles de años atrás en Jesucristo se vino a cumplir, pero mire, de una manera tan precisa que lo único que yo puedo decir, Señor, a Dios sea la gloria. Solo tú eres el único que haces estas obras. Pero bueno, Aarón entonces, Melquisedec, perdón, tiene ese sacerdocio perfecto. Léalo ahí en el versículo 26 y dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes aarónicos, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesucristo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Óigame cómo describe el Señor la línea del sacerdocio de Melquisedec. Después de Melquisedec no hay otro Melquisedec, sino Melquisedec cumple la figura de Jesucristo. Melquisedec era una figura del sacerdocio mesiánico en Jesucristo. por herencia y por, vamos a decir así, por efecto de cobertura, nosotros somos sacerdotes, y así lo dice la palabra del Señor, bajo la cobertura de Jesucristo, nosotros venimos a ser reyes y sacerdotes. Así dice el apóstol Pedro, según el orden de Melquisedec. Así que el sacerdocio de Jesucristo, entonces, vino a ser el cumplimiento del arquetipo que estaba representado en Melquisedec. Vale la pena que nos vayamos al libro de Génesis. Vámonos hasta el libro de Génesis, capítulo 14, para que leamos literalmente lo que el libro de Génesis habla sobre este personaje misterioso, este personaje extraño que se llama Melquisedec. ¿Cómo aparece en escena? ¿Cómo aparece de repente en escena este personaje? Y yo le quiero decir, Melquisedec, y esto que estamos leyendo aquí, estamos hablando de muchísimos años antes de que Aarón fuera establecido como sacerdote. Así que este sacerdocio tiene una proyección profética mesiánica que atraviesa los siglos de los siglos y llega hasta el Señor Jesucristo. Aarón solo era una figura. Melquisedec es un arquetipo del sacerdocio perfecto de Jesucristo. Pero vámonos, Génesis capítulo 14, versículo 17. Y dice, cuando volvía Abraham de la derrota, para que sea más fácil interpretarlo, de la victoria que Abraham tuvo sobre Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces, estando él allí con los reyes de Sodoma a recibirlo, entonces, versículo 18, entonces llegó también Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y dice, y sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hermano, en estos pequeños versículos vamos a entresacar esa relación fascinante que hay entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Jesucristo, porque decimos que él vino a ser un arquetipo, o sea, un tipo antiguo. Eso quiere decir un tipo antiguo de lo que Jesús iba a ser, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y a mí me impresiona mucho cómo lo dice allí en el pasaje que estábamos leyendo de Hebreos, cuando dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este juramento lo hizo Dios. Y se lo hizo Dios a Jesucristo. De manera profética está en el Salmo 110, versículo 14. Usted ahí lo puede, versículo 4, perdón. Usted ahí lo puede leer cómo Dios, hablando del Mesías que había de venir. ¿Por qué no lo buscamos? Salmo 110. Salmo 110, versículo 4. Y dice, juró Jehová y no se arrepentirá. A mí me llama mucho la atención esas expresiones. Hermanos, recuérdese que en la Biblia hay muchas palabras que nos dan la profundidad del sentido de las palabras. Y dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Como quien dice, está plenamente convencido y no lo va a cambiar nadie. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Juró Jehová y no se arrepentirá. Acuérdese que Dios sí se arrepintió del sacerdocio aarónico. Dios dijo, yo había dicho que tu sacerdocio iba a ser perpetuo, pero no será así. Dios se tuvo que arrepentir, lamentablemente, del sacerdocio aarónico, porque Aarón llegó a ser un mal sacerdote, un sacerdote inconstante, imperfecto, flaco, débil, etcétera, etcétera. Aarón no llegó a cumplir una función perfecta del sacerdocio, pero de Cristo, dice el Señor, juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, ¿para cuánto? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquel rey de Salem, ese rey que representaba una figura fascinante, era sumo sacerdote del rey del Dios Altísimo. Era el rey de Salem, y ya lo va a leer usted cómo lo describe en el libro de Hebreos, capítulo 7. Pero bueno, entremos entonces a ver esa comparación que hay entre el sacerdocio en el sacerdocio de Melquisedec y Jesucristo como el sumo sacerdote, como el Cordero de Dios, aquel sacerdote que dio su propia vida. Los sacerdotes, según Aarón, ofrecían algún animal por los sacrificios. Jesucristo, como sacerdote, según el orden de Melquisedec, él mismo se dio, él, en rescate. Por eso es que él puede ser fiador, porque él mismo dio su vida por usted y por mí. Veamos entonces la relación. En primer lugar, veamos capítulo 7 de Hebreos, ahí mismo, solo que al principio. Dice, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, y oiga, léalo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Vamos a ver, ¿de qué forma se cumple esto en Jesucristo? El Señor Jesucristo, hermanos, Él vino a ser, ¿se recuerda? Él vino a ser rey y sacerdote. Jesucristo venía a tomar un papel que ninguno de los otros sacerdotes había podido tomar. Jesucristo venía a constituirse, uno, como el Cordero que iba a ser inmolado, y dos, como el sumo sacerdote que iba a interceder por nosotros. Solo para que usted vea la relación fascinante, lea el versículo 25 del capítulo 7. Como dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y oiga, lea, póngale sentido. Viviendo siempre, ¿quién? Jesús, sacerdote según el orden de Melquisedec, viviendo siempre para interceder por ellos. Abraham se le apareció Melquisedec una vez, y de ella no hay mayor referencia. Jesucristo viene a ser para nosotros el sumo sacerdote perpetuo, permanente, aquel sacerdocio que no va a cambiar. Nosotros podemos echar mano del Señor Jesucristo y de buscar su intercesión continuamente. Quiero explicar algo muy importante en este punto. Cuando nosotros hablamos del pecado, estamos hablando del mal que mata, el mal que destruye. Cuando hablamos del pecado, hablamos del germen que mata a la raza humana, peor que el coronavirus. Porque el coronavirus se lo podrá llevar a la tumba, pero dependiendo si usted está bien o mal, puede ser que de la tumba se vaya al cielo, o de la tumba al infierno. Pero el pecado, aquel que comete pecado, ese sí se va al infierno. Así que como dijo el Señor, no temáis aquel que solo puede destruir el cuerpo, pero el alma no la puede tocar. Más bien, dijo el Señor, temed a aquel que no solo puede destruir el cuerpo, sino también lanzar el alma al infierno. El pecado es la causa de la destrucción de la raza humana. El pecado es la causa de la muerte en el mundo. En el mundo no debería de haber muerte, pero la muerte se introdujo a través del pecado que cometió Adán y Eva. El pecado es la peste peor que puede haber. Y no había opción, ni siquiera la ley salvaba. Pero viene Jesucristo, y Jesucristo se constituye en el sumo sacerdote, capaz de poder interceder por nosotros y alcanzar el perdón de nuestros pecados. Ahora, póngale atención a esto. La santidad nos conviene. La santidad es indispensable. La santidad es ausencia de pecado. Y como iglesia de Jesucristo, el llamado nuestro, hermanos, es ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Dios no admite pecado en la vida del creyente. Dios no admite errores. Dios no admite fracasos en la vida espiritual. De ahí la importancia que nosotros nos conservemos en santidad. Ahora, y aquí es donde interviene la intercesión y la obra sacerdotal de un sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice que él intercede todos los días. Todos los días. ¿Y por qué dice todos los días? ¿Será que yo ya no necesito un sacerdote? Porque como yo ya creí en Cristo, ya estoy en el Señor, y yo pues ya no debo de pecar. Hermano, ¿será que ya no peca? ¿Será que usted y yo ya somos santos, 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 perfectos en santidad, de tal forma que ya no necesitamos sacerdote? ¿Sabe qué es lo que condena al cristiano? Y póngame atención a lo que le voy a decir, hermano. Todos los seres humanos, todos, desde el más santo encumbrado hasta el más sencillo, somos susceptibles a cometer pecados. La Biblia habla de pecados de muerte y pecados no de muerte. No me voy a meter a profundidades de este tema porque me desviaría demasiado del enfoque y el tiempo va avanzando como usted no tiene idea. Pero le quiero explicar esto. Nosotros continuamente podemos fallar. Un momento de ira, un momento de enojo, una codicia insensata, un pensamiento absurdo, hubo una reacción, algo que usted hizo y que se salió de sus manos. Todos estamos sujetos a esa debilidad carnal. Y tenemos la dicha de que el Espíritu Santo de inmediato nos redarguye. Y dice el apóstol Juan, si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, dice, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque tenemos a Jesucristo, aquel que intercede por nosotros, el sumo sacerdote que murió en la cruz por nosotros e intercede por nosotros. Ahora, ojo, y póngame atención a esto. El que tengamos un sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días, no quiere decir que es una libertad o licencia para que usted peque. Entonces usted puede decir, ah, bueno, como yo tengo a Cristo como mi intercesor y como aquel que intercede por mí, entonces quiere decir que yo tengo una cuota de pecado diaria y llego al Señor y le pido perdón y Él me hace libre. Ojo, ¿sabe usted qué es lo que condena al corazón del hombre? La práctica del pecado. La práctica del pecado. Mi querido hermano, esto condena al hombre. El que usted cometa un pecado aislado, que usted cometa un pecado, un error, no estoy hablando de pecado de muerte, insisto, sino que cometa un error, póngale un enojo, dijo algo, pensó algo, tuvo una actitud incorrecta, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero lo que Dios no admite y Dios no permite es la práctica del pecado. ¿Y qué quiere decir eso de la práctica del pecado? Cuando el pecado en mí se vuelve algo consuetudinario, algo normal. Cuando el pecado se vuelve en mí una normalidad de vida. Yo puedo fumar, yo puedo echarme una mi cervecita, yo puedo ir y ver obscenidades, yo puedo estar viendo películas, morbosas, de pornografía, enfermando mi mente y mi corazón. Yo puedo ir allá al parque a codiciar mujeres, y de ahí voy a llegar a la casa, Señor, por favor, perdóname. Pero aquello ya se volvió rutinario, aquello ya se volvió una rutina. Esto condena. Los pecados aislados son susceptibles de cometer, pero la práctica del pecado, aquello que ya se vuelve normal en usted, usted miente por normalidad, usted es un malicioso por normalidad, usted es un murmurador por normalidad, usted es un chismoso por normalidad, usted es un ambicioso, un avaro, esto condena. Y ahí es donde interviene la labor intercesora del sumo sacerdote. No estoy hablando de los pecados de muerte, sino estoy hablando de aquellos errores que se pueden cometer y que somos susceptibles a caer en ellos. Refugio tenemos en Cristo. Salvación tenemos en Cristo. Pero no juegue con la misericordia de Cristo. No pisotee la misericordia de Cristo. No crea, hermano, que usted puede engañar a Dios. Señor, es que fue por errores, que Señor cuando sentía lo había hecho. No cometamos esos errores, hermanos. No podemos engañar a Dios. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y cuando usted sienta que algo no anda bien en su vida y usted siente cierta debilidad hacia algo, hermano, huya. Y está bien si se quemó porque, bueno, tocó lo que no debía de tocar, vio lo que no debía de ver, pues a doblar rodillas, a suplicar al Señor, perdona mi debilidad, Padre. Señor, no quiero volver a hacerlo. Pero si eso ya se vuelve un hábito y una costumbre, y usted todos los días le está pidiendo a Dios perdón, porque todos los días está pecando, hermanos, dice la Biblia que el que es nacido de Dios no peca. Entonces la práctica del pecado, eso anula la intercesión de Cristo por mí. Porque yo ya no estoy pecando por ignorancia ni por accidente, sino que ya eso se vuelve una práctica. Eso es como dos jóvenes que son novios y que al principio pues eran cositas así superficiales, que besitos, que se agarraban de la mano y que caricias, etcétera, etcétera. Pero de ahí aquello ya se volvió y van y caen en el pecado. Está bien, hubo la primera vez y se generó un dolor profundo. Y cometieron un error gravísimo. Pero después van sintiendo cierta libertad y cierta confianza, y cada vez que se juntan, caen de nuevo al mismo pecado. Y otra vez van y otra vez vuelven a caer al mismo pecado. Perdónenme, hermano, ahí sí ya no hay intercesión. Ahí hay un pecado con conciencia. Eso ya es un prevaricato. Ahí ya no estamos hablando, hermano, de algo en la cual Dios pueda interceder. No, 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 no. Está pisoteando la sangre de Cristo. Está menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando hablamos entonces de esta necesidad de tener un sumo sacerdote, es porque también yo estoy luchando todos los días por no pecar. Y si por algún momento la debilidad me llegó a tal extremo y me arrastra a un error, abogado tengo en Cristo, pero no, hermano, para estar practicando el pecado. Pero bueno, vámonos entonces a ver. Dice que Melquisedec es rey y es sacerdote. Veamos ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cómo es el Señor? Señor de señores y Rey de reyes. Allí en el capítulo 19, váyase adelantito, como dice del Señor Jesucristo, versículo 16, y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo aspecto. Vámonos ahí siempre al libro de Hebreos de nuevo. Y en el versículo 2 y 3 dice, versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, óigame, el nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que quiere decir, esto es, rey de paz. En Jesucristo se cumple perfectamente estos dos aspectos. Váyase ahí al libro de Isaías, capítulo 11. Y vamos a buscar el versículo 5. Isaías 11:5 y dice, y será la justicia de Cristo, cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Óigame, ¿verdad que coincide con la figura de Cristo o con la figura de Melquisedec? A Melquisedec también se le conoce rey de justicia. Jesucristo iba a tener el cinto de la justicia como una de sus características. Pero también Isaías, allá capítulo 9, váyase ahí atrasito, verso 6, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y qué más? Príncipe de paz. ¿Qué dice que significa el nombre de Melquisedec? Rey de justicia. ¿Y qué más? Y rey de paz. En Jesucristo se cumplían perfectamente estas dos figuras. Él era el rey de la paz y también era el rey de la justicia. El cinto de la justicia parte de la característica de Cristo. ¿Y qué quiere decir rey de justicia? Integridad, fidelidad. No hay pecado. No hay alteración de ningún principio divino, sino es, como decía el Señor Jesucristo, yo he venido a cumplir la ley, a cumplir la palabra. Jesucristo era el Verbo. Cuando nosotros como Iglesia de Cristo, hermanos, nos identificamos con el Señor, nuestra vida tiene que estar exactamente enmarcada dentro de los parámetros de la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de su Iglesia? Si me amáis, ¿qué les decía? Guarden mis mandamientos. Si nosotros estamos bajo el orden de Melquisedec y bajo el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, nuestra vida, nuestra conducta tiene también que estar acorde a la justicia y también inmersos en la paz. Hay hermanos que no conocen la paz. Hay hermanos que toda la vida andan con desasosiegos, con intranquilidades, con turbaciones. Ahorita con esta pandemia que hay por todos lados, hay algunos que tienen hasta miedo de salir. Tienen miedo de salir, tienen miedo de tener contacto con alguien, porque tienen miedo y temor. ¡Ey! La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Jesucristo es el príncipe de la paz, es el rey de la paz. ¿Y qué es paz? Estar en un estado de sosiego y tranquilidad. Hermano, no tema. Si a un lado de usted tiene un vecino que tiene coronavirus, y si al otro lado tiene otro que tiene coronavirus, y si lo fue a visitar a usted alguien que tiene coronavirus, pero usted no lo sabía, hermano, por favor, entienda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y Él le va a dar paz. Ahora, eso no quiere decir que usted no tome sus medidas de precaución. ¡Hágalo! ¡Hágalo! Pero usted sabe que esto solo es un respeto a disposiciones legales. Usted no está pensando, es que si yo no me echo gel en la mano, entonces el virus me va a llegar. No, hombre, a saber cuántas veces yo lo he tenido en mis manos. A saber cuántas veces he saludado a personas contaminadas. Pero mi protector se llama Dios. Y eso me da paz. La paz es uno de los bienes más gloriosos, hermanos, que no se puede comprar, no se puede vender, sino es gratuito. La paz te dejo, dijo el Señor, y mi paz te doy. Léalo, vaya a ver ahí en Juan capítulo 14, léalo rapidito. Juan capítulo 14, versículo 27. Como dijo el Señor Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué quiere decir no se turbe? No se anguste, no se aflija, no entre en crisis. No, hombre, tenemos un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio perfecto, un sacerdocio inmutable, un sacerdocio perpetuo, un sacerdocio, hermanos, celestial, divino, perfecto, el cual intercede por nosotros todos los días. Todos los días. Esa es la función de Jesucristo en los cielos, hermanos, es ser sacerdote de nosotros, el cual intercede por nosotros con toda la solvencia. Uno, Él fue el Cordero perfecto, inmolado, y dio su vida por nosotros, es fiador. Y en segundo lugar, intercede por nosotros todos los días. Y por último, quiero mencionar la última comparación entre Melquisedec y Jesucristo. Yo sé que pueden haber muchas, pero el tiempo no me daría de mencionar esas otras. Pero menciono la tercera. Y esto viene muy al caso de lo que nosotros vamos a celebrar ahorita. Y me llama mucho la atención. Váyase de nuevo allí al libro de Génesis. Génesis capítulo 14, versículo 18. Oiga cómo lo dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué dice? Sacó pan y vino. ¿Qué cosa más tremenda, hermano? Aquel sacerdote, según el orden de Melquisedec, aquel rey de Salem, cuando vio a Abraham, lo bendijo. Pero antes de eso, ¿sabe qué hizo? Agarró pan y agarró vino. Para los hebreos, hermanos, y para nosotros como iglesia de Jesucristo, esa figura maravillosa del pan y del vino encierra la naturaleza del sacrificio de Jesucristo por usted y por mí. Para los hebreos, sacar pan y vino significaba comunión. Eso no lo hacían con cualquiera. No. Entonces, una práctica, un símbolo de una comunión maravillosa era eso, invitarlo a comer. Hablar de pan y de vino hablaba de comunión, intimidad, confianza, seguridad. Y dice que este rey, el rey de Salem, el rey de la paz, el rey de justicia, cuando vio a Abraham, lo bendijo, pero sacó pan y vino. ¿Sabe usted, hermano, mi señor, no sacó pan y vino? Mi señor era el pan y era el vino. Él no dijo, bueno, te voy a dar, vení. Claro, en las últimas cenas que tuvo con sus discípulos, el Señor sí lo hizo. Agarró un pan, lo partió y le dio a todos, y luego una gran copa y le dio a todos. Pero hermano, Jesucristo se constituía en el pan y en el vino. Leámoslo. Vayámonos ahí al libro de Juan, capítulo 6. Y con esto quiero ir concluyendo la enseñanza. Juan capítulo 6, el tiempo ha volado. Y dice Juan capítulo 6, versículo 53. Y dice, Jesús les dijo, Jesucristo les dijo a sus discípulos, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Cuánto dan gloria a Dios. Hermano, Melquisedec le ofreció a Abraham como un gesto de comunión, de armonía. ¿Sabe por qué? Hermano, Melquisedec vio en Abraham un siervo de Dios. Melquisedec vio en Abraham un hombre de fe, un hombre de sacrificio, un hombre en el cual demostró su amor tremendo por Dios, al grado que estuvo dispuesto a dar a su único hijo en sacrificio por amor a Dios. No se lo negó, se lo dio. Abraham estuvo dispuesto, hermano, a salir de la ciudad de Ur de los Caldeos sin conocer dónde estaba Canaán, sin saber qué es lo que había en Canaán, simplemente creyó. Abraham era un hombre de fe, por eso se le llama el padre de la fe. Y dice que Abraham, hermanos, ahí sí que creyó, esperanza contra esperanza. Nunca había visto Canaán, no sabía ni dónde quedaba Canaán, ni siquiera había visto a Dios en persona, pero Abraham creyó. Y Melquisedec vio en Abraham un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, un hombre consagrado a Dios. Y tuvo la dicha de conocer cara a cara aquel arquetipo de Jesucristo, Melquisedec. Abraham reconoció en Melquisedec su señorío, la divinidad que había en aquel personaje extraño, y todo lo que traía a él, sacó el diezmo y se lo dio. Y vino Melquisedec, hermanos, y siendo superior en santidad, voy a decirlo así, y en su jerarquía espiritual, bendijo a Abraham. Y como lo dice en el libro de Hebreos, nunca el menor bendecirá al mayor. No, no, no. El mayor bendecirá al menor. Y por eso Abraham se humilló ante Melquisedec. Reconoció la presencia de Dios en aquel hombre. Y no solo le obedeció, sino también le dio los diezmos, se sometió a la autoridad que vio en él. Hermano, Jesús no solo vino a dar su vida, Él no solo vino a compartirnos para que estemos en comunión, sino que Él se dio a sí mismo y se constituyó en el pan y se constituyó en el vino. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene comunión conmigo. Jesucristo hizo lo que hizo para poder incluirnos en el plan divino de la salvación. Y en esta mañana vamos a tener esa celebración tan preciosa. Y hermano, el sacerdocio de Melquisedec se hace perfectamente identificable en la personalidad de Jesucristo. ¿Sabe usted que esto que estoy predicando y esto que estoy afirmando es una de las afirmaciones más controversiales para los judíos? Los judíos no pueden aceptar a Jesucristo ni como el Mesías y mucho menos como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Jamás, jamás. Este es un tema controversial para el pueblo hebreo. El día que los israelitas reconozcan a Cristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec, ese día, hermanos, es porque Israel se ha convertido a Jesucristo. Mientras ese día no llegue, para ellos este tema es controversial. ¿Cómo va a ser eso que Jesús de Nazaret va a ser el sacerdocio según el orden de Melquisedec? No, no. Eso solo lo puede ser el Mesías. Pero discúlpeme, no ha habido otro personaje que encaje tan perfectamente en la descripción de Isaías 53, que describa el sacrificio por los pecados de la humanidad como Jesucristo. El Mesías, el famoso Mesías, Yeshua. Aunque los hebreos lo nieguen, aunque los judíos no lo acepten, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él vino a dar, a invitarnos. La venida de Cristo a esta tierra fue para invitarnos y decirnos, vengan, coman conmigo. Yo los quiero invitar a la mesa del Dios Altísimo. Por eso allá en Lucas, dice el apóstol, repitiendo las palabras del Señor Jesucristo, dice, cuánto he deseado. Búsquelo ahí en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Estoy leyendo el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hermano, a esto hemos sido invitados. Cuando usted acepta a Cristo, lo que está haciendo es aceptando la invitación de la comunión con Dios. Padre, yo te ruego que ellos sean uno, decía el Señor, como tú y yo somos uno. La aspiración del Señor Jesucristo es que usted y yo, hermanos, lleguemos a ser uno con el Padre. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, está vigente, porque es perpetuo, inmutable e intransferible. Jesús no va a transferir ese sacerdocio a nadie más. Él es el último, según el orden de Melquisedec. Nosotros recibimos una cobertura sacerdotal y somos reyes y sacerdotes por, vamos a decir así, por efecto de estar bajo la presencia de Cristo. Es la cosa más hermosa, y espero en el Señor que usted pueda valorar en toda su dimensión esta obra, esta misericordia que Dios está teniendo para con nosotros. Espero que cada uno de nosotros valore en toda su dimensión ese sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Tenemos un sacerdote eterno. Corra a Él, busque su refugio, busque su perdón, no practique el pecado, santifíquese más cada día. Pero si ha fallado, si ha pecado, no permita que la culpa y la acusación lo destruya. No, tenemos en Cristo un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros porque Él padeció igual que nosotros. Y solo quiero concluir con un versículo que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Que Dios les bendiga y que en cada uno de nosotros, hermanos, se cumpla esta promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén.